En la semana pasada estuvimos, todavía estamos leyendo el libro de Génesis durante nuestra lectura diaria para cumplir otra vez la vuelta de la lectura de toda la Biblia en un año. Y entonces estuvimos en un momento observando lo que pasó cuando Dios tenía que y quería bendecir a los hijos. Y ese es algo importante, y específicamente vamos a estar hablando de los dos hermanos, Esaú y Jacob. Y vamos a estar observando una cosa, porque la Biblia en sí registra algo importante de la bendición. Y fíjense que cuando uno está esperando una bendición es gran cosa. Nosotros sí, en la iglesia, en la familia de Dios, tenemos por esperar una bendición de parte de Dios. No estamos hablando de la doctrina de prosperidad como unos predican, pero de tal manera ser un hijo de Dios siempre va a generar una bendición cuando cumplimos con unas cosas, y necesitamos analizar esas cosas, porque la Biblia en sí actualmente habla de dos fuentes de bendición, y estamos por hablar de una de las fuentes primero y luego analizar la otra. Las dos fueron evidentes en las vidas de los dos hermanos, pero fíjense en lo que pasó en aquel momento, y me agarró la atención cuando estuvimos leyendo ese texto de capítulo 27 de Génesis, y luego vamos a leer un parte, pero lo que pasa es que está ya grande el papá y dice: ya voy a bendecir a Isaac, dice: ya voy a bendecir a mi hijo primogénito, a Esaú. Entonces llama a su hijo y dice: mira, yo quiero que vayas a cazar lo que siempre me gusta, me disfruta, la comida, etcétera, y cuando regreses con todo el guiso preparado, yo voy a bendecir a ti. Entonces y se fue a escuchar la mamá. La mamá tenía también otro hijo tramposo. ¿Cuántos se identifican con ese hijo? Ay, pues no levanta la mano, ¿verdad? Pero luego ese hijo acudió a la mamá, quien dijo: mira, disfrázate como tu hermano y luego tú puedes recibir la bendición. Es interesante ese en nuestra cultura, porque hoy en nuestra cultura no es tanta la bendición que esperamos de parte del padre o de los padres. Es interesante eso. Pero resulta que su hijo mayor se fue a casar. ¿Y quién era ese hijo mayor? Era un hombre grande, valiente, quien disfrutaba lo externo, lo extremo de deportes, puede decir. Porque él estaba cazando, él siempre disfrutaba el campo abierto, él veludo, pues era una persona, puede decir, un macho, un hombre así. Entonces, cuando regresó para descubrir que su hermano le había robado de la bendición, me agarró la atención ese punto, y les leo en Génesis 27 y verso 33 y 34, dice: Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, ya le di mi bendición y no puedo quitársela. Y escucha el verso 34, porque ese me asombró en comparación a nuestra cultura. Porque dice: al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, y sigue hablando de sus oraciones, de su súplica, de sus llantos, etc. Pero piénsalo, ¿pueden ustedes imaginar un hombre bien macho llegando con su papá y su papá dice: ya no te puedo bendecir, ya había entregado a otra persona mis palabras? Y esa persona comenzar a romperse en llanto, etc. Es raro en nuestra cultura contemplar ese contexto de la bendición. Pero era algo sólido. en la vida de los ancianos, pero de tal manera todavía es existente. Hay muchos hijos quien anhelan y no pueden poner en palabra, pero anhelan las bendiciones de sus padres, que llega a decir: yo estoy muy complacido contigo, estoy orgulloso de lo que estás ganando. Yo quiero animar a todos sus padres, no ser una persona muy calladita, una persona que limita mucho la palabra, porque nuestros hijos necesitan escuchar esas cosas, que estamos nosotros contentos con ellos, que estamos nosotros felices con su comportamiento, que estamos celebrando sus logros, etcétera, cuando están en todo el año, no solamente de vez en cuando durante la Navidad o su cumpleaños. Necesitamos siempre estar en forma de bendecir. Y el texto aquí narra entonces el dolor fuerte que ese hombre tenía por no tener las bendiciones de su padre, porque sabía que las bendiciones de su padre sí tenía fuerza. Puede cambiar la trayectoria de tu hijo por las palabras que dices de forma positiva, de bendición o de maldición. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos. Y esa, la bendición o aprobación verbal, le valía muchísimo a ese hijo mayor, de tal forma que contemplaba matar a su hermano por haber robado esa bendición. Imagínense. Ese fue el dolor intenso. Y luego sabemos que él se fue. Y el padre dice incluso en ese texto de capítulo 27 que había esperado. Él ya dice: ya soy anciano, que estoy quedándome ciego, yo no me quedan muchos años. Entonces él esperaba hasta el final de su vida para lanzar la bendición, después de haber visto a su hijo y poner en palabra todo lo que él se sentía. Es interesante, y eso obviamente porque en actualidad no era el fin de su vida, porque cuando ese pasó, su hermano Jacob se fue a vivir en otra tierra y trabajaba 7 años por la primera hermana, y luego otros 7 años por la otra hermana, y luego años por las ovejas, y regresando 20 años después todavía vivía su papá. Pero de tal manera, así fue el concepto de esperar por la vida a bendecir a la persona. Según las escrituras, incluso podemos decir que es una orden, es un mandato que el líder siempre bendice a las personas quien está abajo. Nosotros tenemos una cultura contraria. Nosotros tenemos una cultura que dice: el quien manda aplasta. Pero ese no debía ser. Nuestros trabajos como padres es para levantar, para que nuestros hijos logren cosas aún mayores que nosotros podemos lograr. Es el mismo cuando nosotros estamos en la iglesia. El trabajo de un pastor no es ya dejar siempre bajo todos los miembros, sino levantarles para que sobresalen en todo y evangelizan y hacen grandes proezas por el reino de Dios. Y en el mundo de negocios, el trabajo del patrón es levantar a la persona quien está abajo para que sea gerente, y luego puede incluso multiplicar los esfuerzos del amo. Eso es lo que debemos nosotros entender. Es la razón que incluso Dios da ese orden en Números capítulo 6 y verso 22. Dice: el Señor ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que imparten las bendiciones a los israelitas con esas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor, el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Otra vez estamos nosotros hablando de la bendición verbal, la bendición verbal. Pero como mencioné antes, que esa bendición verbal es muy importante, y no sé si es tan importante hoy, pero debía ser. Debemos nosotros reconocer su fuerza. Pero la segunda forma de bendición es a través de la obediencia. Y esos dos hermanos también entendemos qué pasó con ellos. Porque luego cuando está regresando, podemos nosotros notar unas cosas en las vidas de los dos hermanos. ¿Pero qué estamos hablando? En Éxodo capítulo 20, incluso si quieren, acá puede acudir. También tenemos los 10 mandamientos, los modelos que los alumnos habían hecho. Pueden observar su forma de presentar. Pero allá tenemos ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esa es la primera con promesa, con bendición. Entonces nosotros podemos observar que la vida de Esaú, no de Jacob. Jacob fue un tramposo. Obviamente nos salió con las bendiciones de obediencia, porque él robó, él engañó, él hizo todo para sí y no pensaba en nadie más, ¿verdad? Pero Esaú de verdad amaba a su padre. Esaú de verdad sabía cómo honrarle. Ese incluso le paró cuando contemplaba matar a su hermano. El texto actual nos indica de que él dice: pero no mientras mi papá vive. ¿Por qué? No quería que su papá veía esa, porque tenía que honrarle a su papá. A ese podemos nosotros decir le llegó también bendición. Cuando Jacob estaba regresando de esa tierra lejos, cuando tenía ya la familia formada, cuando tenía mucho ganado, él trataba de aplacar la ira de su hermano, imaginando que todavía tenía mucho rencor en su contra. Entonces mandaba unas manadas de frente con la orden de la persona, el pastor dirigiendo la manada. Entonces dile que es presente de tu siervo Jacob y viene después. Y luego otra manada y otras, y todo para aplacar, tratando de regalarle muchas cosas y ganar su favor. Pero por cuando Esaú por fin llega a presencia de su hermano Jacob, entonces tenemos ese texto en Génesis 33, verso 8 a 9. Dice: ¿qué significan todas esas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, escucha su respuesta: ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. ¿Qué estamos observando aquí? Que hay dos fuentes de bendición, y los dos hermanos agarraban distintas fuentes. Un hermano agarró la bendición verbal. Robó, pero lo agarró. Entonces él resultó con todas esas bendiciones nombradas. Pero luego el otro hermano, aun si no podía lograr la bendición verbal, honraba, respetaba, obedecía a su padre, a los mandamientos de Dios. Entonces él se quedó con la bendición de la obediencia. Es interesante esa. ¿Puedes imaginar la bendición que fluye cuando una persona recibe los dos? Si uno salió rico por el primero y el otro rico por el segundo, ¿qué pasaría si una sola persona tenía las dos cosas? Ese sí es lo que Dios tiene en mente por nosotros. Pero enseguida muchas de las iglesias solamente se satisfacen con uno de los dos. Y les voy a explicar lo que quiero decir. Podemos mencionar a unas personas quienes sí salieron con las bendiciones dobles. Recuerda incluso Eliseo, cuando él está a punto de salir, escuchaba a su siervo y dice: mira, si me ves cuando voy, entonces vas a recibir doble bendición, doble unción. ¿Qué queremos? ¿Cuántos quieren doble bendición de parte de Dios? Muy bien, entonces vamos a observar. Jesús era uno de esos ejemplos de cómo él recibió doble bendición. Escucha, en el momento de que Jesús fue bautizado, y ayer precisamente tenemos bautismos, ¿verdad? Escuchó en ese momento Jesús una voz. Y la voz que escuchó, dice, y es en Mateo 3:17, está registrado en los evangelios, pero escogí esa. Y dice, y una voz de ese cielo decía, ese es mi hijo amado. ¿Y qué dice? Estoy muy complacido con él. Jesús está recibiendo la bendición verbal de su Padre, ¿verdad? Él ya está caminando desde el principio de su caminar, su tiempo de ministerio, con la bendición verbal. Es interesante eso, porque no esperaba hasta su muerte. Obviamente el Padre, en el caso de Jesús, no pensaba que estaba a punto de morir, como en el día de Esaú y Jacob. Dios Padre no va a morir. Y Él sí sabe toda la condición del Hijo. Entonces Él ve a su Hijo antes de iniciar su ministerio y dice, estoy muy complacido con Él. A voz en alto, qué bendición estuviera escuchar la voz. Pero también Jesús obedeció. Recuerda que había mencionado de Jacob y Esaú. Jacob recibió la bendición verbal y Esaú la bendición de la obediencia. Si llegamos a leer en el libro, que en la carta que Pablo escriba a los filipenses, dice en el capítulo 2 y verso 8 a 9, y al manifestarse como hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por consecuencia, ¿qué dice el texto? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Salió Jesús con una bendición doble o sí o no? No solamente recibió la bendición verbal, escuchando la voz de Dios, pero en todo momento Jesús siempre decía, yo ando en obediencia. Cuando ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. Yo no hago nada por mi cuenta, solamente hago lo que mi Padre me indica. Él siempre caminaba con las bendiciones de obediencia y de la forma verbal de la aprobación de su Padre. Nosotros podemos imaginar qué pasaría. Dice en Juan 5, versos 36 en adelante, el testimonio con que yo cuento tiene más peso con el de Juan, Jesús hablando. Porque las obras que el Padre me ha encaminado, me lleva a cabo y que estoy haciendo, son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. El Padre tiene su voz testificando. Y luego Jesús dice, y estoy cumpliendo. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hay en la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida. Está hablando Jesús de su testimonio y el testimonio que había escuchado de voz de Dios. Podemos nosotros lanzar solamente por ejemplo a ustedes también al apóstol Pablo. Recuerden el apóstol Pablo, él era un teólogo de alta calidad. Él estudiaba, previo a conocer a Cristo Jesús, él estudiaba las escrituras, él destacaba como una persona bien inteligente, quien manejaba bien la palabra de Dios. Y cuando Jesús le manifestó en camino a Damasco, él se humilló luego, porque siempre caminaba en la obediencia. Es interesante, ese teólogo en obediencia, ahorita quería la bendición verbal de su Padre. Y luego después de ese encuentro con Jesús, él se quedó ciego. Dios le manda a un profeta, Ananías, quien le oraba, pero la administración en aquel momento indica unas cosas. Le caía como escamas de los ojos para la sanación, pero luego dice fue bautizado, obediencia, y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas, verbal. Y entonces desde ese momento siempre caminaba el apóstol Pablo con esa. Cuando Bernabé quería una bendición por la iglesia de Antioquía, traía a Saulo, Pablo, a también ser maestro. Pero en el grupo de liderazgo siempre estaban ellos en ayuno, oración, ministración y profecía. Tenía el grupo de maestros y profetas, cual entonces Dios les habló diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo por el trabajo que yo les estoy asignando. Entonces cultivaba esa forma verbal también de las bendiciones de Dios en una vida ya con la audiencia, y caminaba con esa doble bendición. Y pregunto, ¿podemos nosotros ahorita mencionar a Pablo si no fuera por el asunto que caminaba de doble bendición? Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero es lo que dije, que en muchas ocasiones una iglesia se dedica a todo lo de teología, de toda la doctrinal y toda esa, y no hay ningún parte problema con esa. Pero hay otra iglesia que disfrute de muchas bendiciones, que dice: su teología es horrible, sus cosas horribles que están haciendo, pero ¿por qué están bajo una bendición? Porque están allá al lado de verbal. Nosotros tenemos que poner y tener una iglesia que disfrute de los dos. Necesitamos tener y tenemos doctrina sólida, doctrina correcta. Necesitamos dedicarnos no solamente a lo fanático, pero también al estudio. Hasta el futuro, cuando Pablo estaba encarcelado, él dice: mándame los escritos, mándame los rollos, mándame eso, necesito estudiar. Nosotros tenemos que ser personas de diligencia, estudiando la palabra de Dios, escudriñando, como en Berea estaban estudiando las palabras de Dios. Pero también necesitamos estar del otro lado, que no solamente estudiamos la palabra de Dios, pero estamos en oración y clamar a Dios con las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Y sobre todo, hermanos, quiero informarles de que estamos a solamente una semana el domingo de Pentecostés. Estamos a la puerta. Jesús estaba diciendo que debían ellos esperar una bendición, pero muchos no estaban incluso dispuestos a recibir. En este texto que acabamos de leer de Juan dice: pero ustedes no vienen a mí, no vienen a mí. Tenía Jesús muchos discípulos, incluso testigos que había resucitado, pero un porcentaje muy baja de esa cantidad decidieron quedarse en el aposento alto, obedeciendo y combinando con lo que era la bendición verbal. ¿Por qué conformamos enseguida con solamente una parte? No entiendo, no entiendo. Como habíamos dicho, tenemos iglesias que ya están pues siempre en fiesta, celebración, gritando y hay mover del Espíritu en su presencia, pero no estudia nada la palabra y dice: caray, ¿cómo es que Dios está moviendo acá? Y otras iglesias, quien se apega tanto a lo sólido que no se mueve, pero muy pocos se juntan las dos bendiciones. Y quiero plantar, sembrar la semilla de esa esperanza. Romanos capítulo 8 y verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces necesitamos ser siempre sólidos. Necesitamos siempre ser esas personas de madurez, doctrinal, etcétera, y seguirle en obediencia a Cristo Jesús. Pero Jesús también, hablando con los herederos, nos indica que hay la bendición de escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios, las bendiciones verbales, y nosotros podemos pronunciar bendiciones verbales de parte de Dios sobre las naciones. Es el evangelio. Cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando hablamos de Cristo Jesús con nuestros vecinos, estamos trayendo la bendición de Dios a sus casas. Y hay poder en esa. Y luego el proceso de discipular, el proceso de consolar a la persona a los pies de Jesús, es un proceso de aprender a ser discípulo y obedecer. Y ese es precisamente lo que Jesús quiere que hagamos. Él manda a sus discípulos de predicar el evangelio en todas las naciones. Y dice, vayan a hacerlo, hagan discípulos. Entonces, hazles fuertes, hazles obedientes. Y Él estará con nosotros siempre. En Hechos capítulo 1 y versos 4 a 5 dice, una vez mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y los obedientes fueron, ¿para qué? Para que fueran bendecidos. Ya fueron bendecidos, fueron discípulos de Jesús. Caminaban con una bendición, pero ellos querían la otra parte. Dios quiere darnos abundantemente su Espíritu, pero muchos conforman nada más a la mitad. ¿Cuántos quieren ser un cristiano a la mitad? No. Varios de ustedes estaban, sí, yo quiero. Y luego cuando llegaba a decir eso, no, ese no quiero. Sí, está bien. Para escuchar bien lo que estamos deseando. El domingo de Pentecostés está a la vuelta. Solamente falta unos días. Entonces ahorita estamos en la semana, puede decir, que todos estaban esperando, orando, obedeciendo y diciendo con todo su corazón: no estoy satisfecho con solamente la mitad. No estoy por solamente recibir parte. Aun cuando esa parte es más que suficiente para mí, aun cuando esa parte estuviera suficiente para alcanzar el cielo por mi casa eterna. Pero si Dios, tú tienes algo aún más impactante para mi vida, yo no quiero perderlo. Entonces esos 120 el día de Pentecostés recibieron la bendición verbal también de Dios. Y luego en ese día desató toda la gloria de Dios sobre aquel lugar, por tener a personas doble bendecidas. Y ahorita la multitud escuchando, ¿qué pasó? Miles recibieron a Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Pedro, caminando en la calle, su sombra sanaba a personas. ¿Qué pasó? Dios movió de tal forma que hasta los puntos de persecución, cuando se causó la huida de mucha de la iglesia, ellos no podían dejar de hablar. Imagínense, cuando uno está huyendo de su casa por temor, porque cree que va a matar por tu fe, ¿qué va a pasar? La mayoría de nosotros iba a pensar, mira, voy a salir calladito para que no me pueden seguir. No, ellos seguían predicando en todo parte, testificando de la grandeza de Dios, porque ellos no podían dejar de hablar, porque caminaban con doble bendición. Ah, hermanos, Dios tiene algo especial por nosotros. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes lo quieren? Yo sí quiero. Inclinen su rostro conmigo, por favor. Señor, en esta mañana, somos conscientes de que tú eres la fuente de toda bendición. Y tristemente vivimos en una cultura que no aprecia mucho la bendición del Padre. Queremos que nosotros como hijos y hijas salen y con propios esfuerzos estudiamos en la universidad y luego saliendo esforzamos a levantar negocios y trabajos para que seamos personas de influencia, y ese es lo ideal en el concepto así occidente. Pero Señor, hemos dejado al lado un parte grande y no queremos que sea también la realidad de la iglesia. La bendición verbal del Padre. Oh Señor, comienza a derramar tu espíritu sobre nosotros. Como esos discípulos en el aposento alto, duraba 10 días orando, intercediendo, clamando. Nosotros hoy también queremos. Estamos así, como Esaú en aquel momento, desesperado por la bendición. Nosotros también queremos ser y somos desesperados por la bendición que tú vas a derramar. Aleluya, Señor. No es tan temprano. Aun cuando se queda una semana más para el día domingo de Pentecostés, el Espíritu Santo está aquí. Y si así quieres, te invito a salir de tu lugar donde estás y venir aquí a frente, ponerse de pie en frente de Dios y comenzar a glorificarle y decir: Señor, no conformo con solamente la mitad. Señor, yo quiero la bendición del Espíritu Santo en mi vida, del hablar, de portar la bendición. Señor, yo quiero conocerte a ti más, no solamente como un teólogo, no solamente como una persona quien ha escuchado. Yo quiero conocerte más. Invito a toda la iglesia a ponerse sobre sus pies y comenzamos a adorar al Señor. Si quieren levantar la voz, si quieren levantar las manos y decimos: Señor, bendíceme. No tengamos vergüenza como Esaú no tenía vergüenza, como un hombre grande, valiente. Él gritó, él lloró, pensando que había perdido la bendición. Y nosotros no queremos perder la bendición. Dile al Señor: bendíceme a mí también. Bendíceme a mí también. Queremos ser bautizados hoy en tu Espíritu. Queremos tu gloria manifiesta en nosotros. Yo quiero invitar a los que están bautizados en el Espíritu Santo a comenzar a orar en lenguas. Invitamos a la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Él ya está moviendo, pero nosotros ahorita obedecemos, acatamos a lo que Él está haciendo entre nuestros hermanos, que necesitan esta bendición, quieren una vida doble y bendecida. Aleluya. coshorro, coshorro, coshorro.